con el auspicio de
La UID está hecha de ti.
Ford Explorer, el SUV más innovador. Conócela en www.quitomotors.com.es.
Una decisión con visión.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos con la información. Soy Gisela Bayona y hoy me tienen que felicitar porque hoy cumplo un año en FM Mundo. Qué bestia, cómo pasa el tiempo, ¿no? Increíble, el tiempo vuela. Gracias, gracias por los aplausos, chicos. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto enorme poder compartir con ustedes un año aquí en esta emisora maravillosa, con gente espectacular, con grandes profesionales. De verdad que ha sido un gusto y un placer enorme. Y sobre todo poder acompañarlos a ustedes cada mediodía con la información es para mí un verdadero privilegio. Muchísimas gracias. Y aquí seguiremos con la información. Vamos de inmediato a empezar con las noticias. Primero les digo con quién vamos a estar en entrevistas. Estará con nosotros Fausto Ortiz. Él es miembro del Consejo de Asesores Económicos del Gobierno. Vamos a hablar sobre cómo se lleva a cabo el proceso de renegociación de la deuda externa. También vamos a conversar con Luis Galárraga, gerente de Equiport, sobre las medidas de seguridad para ingresar al Ecuador y el incremento de las frecuencias aéreas. Recordemos que se está cambiando un poco esto de las medidas de bioseguridad para los viajeros. Estaremos comentando sobre eso más adelante en las entrevistas. Aquí empezamos con las noticias. Es un gusto poder estar con ustedes.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Jueza del Guayas dicta prisión preventiva en contra de Jacobo, Michel y Dalo Bucaram Puley. Además, los hermanos Salcedo Bonilla y sus dos hermanos y otros por presunta asociación ilícita. La Fiscalía General del Estado indaga 68 casos de delincuencia organizada en la emisión y obtención de carnets de discapacidad. La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional cerrará este viernes la fase de comparecencias por la emisión irregular de los carnets de discapacidad. Ecuador registra 85.355 contagiados y 5.792 fallecidos confirmados por COVID-19. En el ámbito internacional, Donald Trump y Joe Biden prometen radical avance por cambios totalmente distintos en las elecciones de Estados Unidos. Hong Kong pospone elecciones legislativas, un revés para la oposición pro-democracia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos cambian las reglas sobre los días de aislamiento por el coronavirus.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el desarrollo de la información, la jueza Yanela Noritz dictó prisión preventiva para Jacobo, Michel y Dalo Bucaram Puley, hijos del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, también para los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla. Asimismo, ordenó medidas sustitutivas para Gabriela Pazmiño y otras 6 personas más. Las medidas surgieron por el presunto delito de asociación ilícita para la venta irregular de insumos hospitalarios al Estado. Con base en elementos presentados por la Fiscalía en audiencia de formulación de cargos, la jueza también ordenó la prohibición de enajenar bienes, transferir acciones y liberar pólizas, así como el bloqueo de cuentas de los procesados en el Sistema Financiero Nacional. La audiencia de formulación de cargos se inició la mañana de este jueves en la unidad judicial Albán Borja de la ciudad de Guayaquil. A la cita judicial asistieron los abogados de Dalo, Michel y Jacobo Bucaram. La Fiscalía estableció las responsabilidades en cada uno. La Fiscalía General del Estado realiza la indagación de 68 casos relacionados con delincuencia organizada en la adquisición de carnets de discapacidad, de los cuales 4 se acumularon en una sola pericia por tratarse de funcionarios con rango de ministros, asambleístas o jueces. La información la entregó la fiscal general Diana Salazar a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, que fiscaliza la emisión irregular de carnets de discapacidad que involucraría a políticos, autoridades públicas y familiares. El organismo de control presentó un plan integral de investigación al asegurar que se trata de una estructura de delincuencia organizada, y lo que se ha podido advertir es la modalidad de los delitos en la conformación a nivel cantonal y provincial. Este viernes la Comisión de Salud espera cerrar la etapa de que respecta a los testimonios dentro del proceso de investigación sobre la emisión irregular de los carnets de discapacidad. El proceso finalizará con la comparecencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. El presidente de la comisión, William Garzón, explicó que la próxima semana se procesará toda la información recibida tanto por los comparecientes como por las instituciones encargadas de emitir los carnets, y además procesar los beneficios de quienes poseen las credenciales. La investigación se inició por encargo del Pleno de la Asamblea y frente al escándalo de un inusual incremento en la obtención de los carnets de discapacidad, que también lo tenían los involucrados en el proceso de corrupción por la compra de medicamentos durante la emergencia sanitaria en los hospitales de Guayaquil. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que la querella en su contra y de otros funcionarios es una forma de tratar de amenazar o amedrentar a la Policía Nacional. Las declaraciones surgieron en torno al caso del empresario Carlos Miguel D.M., quien asegura que el operativo realizado en su contra para incautar armamento fue hecho por una estructura estatal para perseguirlo y montar evidencia ilegal a fin de atacar su reputación por la actividad económica que realiza, y por ello planteó una denuncia. Este miércoles, dos días después de que Carlos Miguel D.M. quedó en libertad, luego de una audiencia de flagrancia por las 3 pistolas, 2 fusiles, un rifle de uso especializado, 19 alimentadoras y 9.500 municiones que se encontraron en su poder el domingo último en Tumbaco, la defensa del empresario planteó una denuncia por delitos como fraude procesal, usurpación de funciones públicas, privación de libertad ilegal, intimidación y asociación ilícita. Romo encabeza la lista de personas denunciadas junto al fiscal que lideró la operación Victoria 653 Washington Rojas, la jueza Eliana Carvajal, quien suscribió la orden de allanamiento, y 7 oficiales y agentes operativos de la Policía Judicial y de la Unidad de Delitos con Armas de Fuego de la Policía Nacional. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados. Vamos a revisar la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
Desde Atlanta le saluda Ana María Parra con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. En Cuba murió Eusebio Leal, historiador de La Habana. Leal, quien falleció a los 77 años, sufría de una enfermedad, según informó Granma, el medio estatal de Cuba. Agregaron que en las próximas horas darán a conocer más detalles sobre la organización de los funerales. Leal estuvo a cargo de la restauración de la llamada Habana Vieja, Patrimonio Cultural de la Humanidad, según la UNESCO. La participación de México en la fase 3 de un ensayo de vacuna de COVID-19 está siendo considerada, pero aún no se ha confirmado, dijo la compañía farmacéutica francesa Sanofi Pasteur. El jueves, el canciller Marcelo Ebrard dijo que Sanofi Pasteur anunció la incorporación de México en la fase 3 del protocolo para el ensayo de la vacuna de COVID-19. Aunque la sucursal de Sanofi en México confirmó inicialmente la afirmación de Ebrard a CNN el jueves, un vocero aclaró este viernes que la lista final de todos los países participantes aún no se ha confirmado. España reporta 1.525 casos nuevos de COVID-19. Es el número más alto desde el 6 de mayo, según datos del Ministerio de Salud español este viernes. El número total de casos en España sobrepasó los 288.000. Es el tercer día consecutivo después del confinamiento que España ha diagnosticado más de 1.000 infecciones. El número de muertos por COVID-19 en el país aumentó en 2 en las últimas 24 horas y 12 en los últimos 7 días. Un total de más de 28.000 personas han muerto de coronavirus en España hasta la fecha. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. En cortos episodios diarios responderemos tus dudas sobre el COVID-19. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Ana María Parra. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Descubre una experiencia de manejo inigualable. Explora tu nueva realidad a bordo de una Ford Explorer, el SUV más innovador de su segmento. Ford Explorer, desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es o en nuestras agencias a nivel nacional. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta, más cerca. Ahora los jueves se comparten porque llegó Jueves Together de Bancard. Con Bancard, compra en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte gratis para enviárselo con delivery incluido a quien tú quieras. Promoción válida solo para delivery. Ingresa a www.bolivariano.com para conocer los restaurantes participantes y las restricciones. Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Con el auspicio de
Equivida, el seguro de vida para disfrutarlo en vida.
Conoce cómo proteger a tu familia, tu negocio, tu salud y tus bienes con los mejores de la industria. Esto es Mundo Seguro con Cristian del Alcázar Ponce.
Conoce sobre seguros. La oferta de seguros es muy grande, por lo que es necesario conocer más de ellos. Familiarizarte con el vocabulario. Una póliza es un documento que da validez al contrato realizado en conformidad, tanto por el asegurado como por el asegurador, en el cual se especifican las normas, los derechos y las obligaciones de las partes involucradas. En la póliza estarán todos los detalles del seguro contratado.
Esto fue Mundo Seguro, gracias al auspicio de...
¡Qué
estás esperando para descargarte nuestra nueva app FM Mundo 98.1? Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
La vida es hermosa cuando en las dificultades aprendes la gran lección de valorar aún más a tu familia y decides protegerlos para que sigan disfrutando momentos juntos. Protege lo más importante con el plan Respaldo Familiar con Seguro de Vida de Equivida. Toma la mejor decisión de tu vida. Adquiérelo en www.equivida.com o 1-800-37-8484. Equivida, el seguro de vida para disfrutarlo en vida. La aseguradora número uno en seguros de vida individual.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 16 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Detalles de diseño inigualable, potencia y lujo en tus manos. Tecnología que facilita tu vida. Todo esto en el SUV más innovador de su segmento. Descubre una nueva realidad a bordo de un Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es, nuestras redes sociales o en las agencias Quito Motors a nivel nacional.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Inicio de periodo, agosto 2020. Más información en www.uid.edu.es.
La desinformación, como el coronavirus, se está extendiendo. Para combatir la desinformación, es importante compartir información de fuentes fiables, como las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes de información oficiales y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Inicio de periodo, agosto 2020. Más información en www.uid.edu.es.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Primero de agosto, las frecuencias de vuelos en el Ecuador se ampliarán hasta el 50% de su capacidad, según las disposiciones del COE Nacional. ¿Qué medidas de bioseguridad se van a implementar ahora en los aeropuertos?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13 horas con 19 minutos. Nos acompaña en este momento Luis Galárraga, él es gerente de Quiport. Luis, ¿cómo estás? Siempre es un gusto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, Gisela. Sí, gerente de comunicación de Quiport.
Gerente de comunicación, sí. Luis, cuéntenos un poco, desde el pasado primero de junio, las actividades aeroportuarias habían sido reanudadas en un 30%. Según un comunicado de Quiport, el incremento de frecuencias es un paso más para la recuperación del transporte aéreo del Ecuador y sobre todo considerando la crisis que está viviendo el sector turístico del país. ¿Cuáles son las medidas que van a adoptar ahora que ya tienen el 50% de la capacidad implementada para los vuelos que entran y salen del país?
Sí, es importante justamente destacar que la decisión del COE de ampliar del 30 al 50% las frecuencias se debe justamente a que los protocolos y los procesos de protección sanitaria para los pasajeros y para los colaboradores aeroportuarios se ha venido cumpliendo de una manera bastante exitosa, diría yo. Uh-huh. Y justamente esto es lo que se ha demostrado en reuniones sucesivas que hemos tenido con las autoridades del Ministerio de Transporte, con las autoridades de la Dirección de Aviación Civil y a través de ellos, pues obviamente con el COE, demostrando precisamente que el transporte aéreo se ha venido desarrollando de una manera muy segura. Esto ha permitido justamente o ha motivado a que el COE amplíe esto al 50% en el número de frecuencias permitidas para operar. En ese sentido, no habrá una variación como tal de los procesos, simplemente pues aumentará un poco la escala de en cuanto a los pasajeros que vamos a tener, que va a aumentar el número de pasajeros, pero seguimos aplicando los protocolos de la misma manera. Obviamente hay que tener un poco más de atención, más de cuidados.
Más personal, supongo, también, para poder atender a toda la gente que llega.
Justamente, y para hacer el control respectivo, verificar que las personas lleguen con su mascarilla, verificar que las personas tengan los documentos de viaje en orden, que se mantenga la distancia social, etcétera. Pero en todo esto también hay que destacar que ha habido una buena predisposición de los pasajeros en general a respetar justamente todas estas medidas.
Ahora, ¿estas restricciones que tienen los pasajeros o que tenían antes para entrar al Ecuador han variado o no han variado en nada? Es decir, ¿todavía tienen que hacerse la prueba COVID? ¿Tienen que salir negativos? ¿Ahí sí pueden viajar? Y cuando llegan al país, ¿tienen o no tienen que hacer cuarentena? Pese a tener la prueba negativa, ¿no? O sea, el que tiene positiva no puede entrar al país. Así de simple.
Así es decir, claro, si tuviera una prueba positiva ni siquiera podría salir del país donde están, ¿cierto? Uh-huh. Porque obviamente cuando una persona tiene positivo para COVID, pues tiene que ya empezar a hacer un aislamiento, un confinamiento, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando las personas llegan con una prueba PCR negativa, la única situación que varía es el tipo de alojamiento en el que deben hacer el aislamiento preventivo obligatorio. Recordemos que el COE Nacional dispuso que todas las personas que ingresan al país por vía aérea desde el extranjero tienen que hacer un aislamiento preventivo obligatorio de 14 días. Si tiene la prueba negativa tomada en el punto de origen y es ecuatoriano o residente o extranjero residente en el Ecuador, puede hacer su aislamiento preventivo obligatorio en su domicilio. Todas las demás situaciones tiene que hacer el aislamiento preventivo obligatorio en hotel.
¿Por qué el aislamiento preventivo obligatorio si la persona tiene una prueba negativa? ¿Y por qué la diferencia entre quienes entran del exterior al Ecuador y quienes viajan de Quito a Guayaquil? A Guayaquil también se pide al entrar una prueba de COVID-19 que sea negativa. Si la tienes negativa, entras y no pasa nada, puedes estar en Guayaquil. ¿Por qué si vienes del exterior, en cambio, tienes que hacer cuarentena cuando también tienes prueba negativa y PCR?
Sí, esa es una definición que la ha tomado el COE.
¿Pero no es un poco ilógico que dentro del país se maneje de esa manera cuando en Quito pasa lo mismo que puede pasar en Miami, lo que pasa en Nueva York? O sea, la situación es muy similar. Incluso sí, estamos...
No nos toca mucho juzgarlo. Esa es un poco la situación, sino simplemente aplicar lo que el COE dispone, ¿no?
Sí, en cierto. Pero no hay un pedido de que eso cambie, porque eso sí afecta al sector turístico. Porque alguien que tiene que venir a pasar cuarentena 14 días, pues dice, no, pues no me voy a Ecuador. ¿Para qué me voy a ir allá si es que tengo que permanecer, pese a estar negativo, 14 días metido en casa?
Sí, correcto, esa lectura tiene mucha lógica, por supuesto que sí. Sí se está analizando con las autoridades el implementar algún tipo de medida para sustituir el aislamiento preventivo obligatorio en caso de que las personas lleguen con su prueba PCR negativa, para justamente reactivar el sector turístico. Se están barajando un par de posibilidades.
Sí, se lo está analizando entonces.
De sustituir, se está revisando porque evidentemente es que es absolutamente lógico. Si es que hay la necesidad de estar 14 días...
¿Quién va a venir para pasar 14 días encerrado?
Nadie va a venir a visitar al país para estar 14 días en hotel. Exactamente. Es así, es eso... digamos que se cae de lógica la
Y más sobre todo si internamente tenemos otro tipo de disposiciones, ¿no? O sea, obviamente la cosa es cuidar a los ecuatorianos, evitar los contagios, pero si en Guayaquil se están tomando esas mismas medidas y si tienes para ingresar, porque obviamente Guayaquil ahora está con un nivel de contagios más bajo que el de Quito y el riesgo es Quito, no, o sea, el mayor riesgo lo tienen los quiteños que los guayaquileños, entonces Guayaquil dice, no, bueno, si van a entrar desde Quito tienen que tener una prueba que diga que están negativos, lo que me parece muy lógico, pero simplemente eres negativo, pues puedes entrar a la ciudad sin ningún problema y hacer lo que tengas que hacer y después regresarte. Porque imagínese si a Guayaquil también nos pidieran prueba PCR para negativa y encima tener que hacer aislamiento 15 días. O sea, eso sí es una contradicción. Y justamente, Luis, le escuchaba yo al ministro de Salud que hablaba sobre el tema y decía que estaba planteando, aquí en el noticiero habló de eso, que se estaba planteando también la posibilidad de que la prueba ya no tenga el mismo periodo, o sea, que pueda ser, que puedas venir con una prueba hecha 10 días antes PCR de otro país. ¿Es así? ¿Eso se aplicó o todavía no se decide?
No se aplica todavía, no existe una resolución todavía, y si es que la han tomado, aún no nos la han enviado a nosotros.
Estaba sugiriendo eso el ministro de Salud.
Estaba sugiriendo probablemente, entonces el COE lo tendrá que analizar y lo tendrá que resolver. Una vez que el COE lo resuelva, pues obviamente nos comunican y comunican a todas las entes, a todos los entes encargados de hacer el control. Recordemos que en el caso de los aeropuertos, no somos los aeropuertos, ni Quito ni Guayaquil, los encargados de llevar el control, sino que facilitamos instalaciones y logística para que las entidades de control, que son Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Gobierno y también Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, puedan hacer los controles respectivos.
Claro, ¿no? Ustedes simplemente acatan las disposiciones que...
Exactamente.
Que el COE emite.
Porque quien lleva el control son ellos, ¿no? Migración depende del Ministerio de Gobierno, hay brigadas de los del Ministerio de Salud en los aeropuertos para justamente verificar que los pasajeros cumplan con los requerimientos, etcétera. No olvidemos una cosa que nos estaba faltando, y es que también si un pasajero llega acá al país sin la prueba PCR, acá en el país el Ministerio de Salud le hace la prueba.
Ya.
Le hace la prueba PCR. Pero de todos modos tiene que ir a un aislamiento preventivo obligatorio en hotel.
De 14 días.
Será mejor de 14 días. Siempre será mejor que traigan la prueba, si son ecuatorianos o residentes de aquí, para que por lo menos puedan hacer el aislamiento en su casa.
¿Qué pasa si es un ecuatoriano el que viene, residente en el país y que no tiene la prueba PCR? ¿Él puede pasar mientras le hacen la prueba, tiene que pasar de ley en un hotel o puede irse a su casa?
Tiene que hacerlo en hotel según la resolución del COE.
O sea, del aeropuerto se va al hotel y ahí espera su prueba PCR.
Tiene que irse al hotel y ahí espera su prueba y él tendría que hacerlo algún trámite posterior para que le permitan irse a su casa. Tiene que hacer una solicitud al PMU, que es el puesto de mando unificado. Digamos, cuando ya les hacen la prueba, les explican exactamente cuál es el proceso que deben seguir para que les permitan ya pasar a su domicilio a terminar el aislamiento. Pero del aislamiento preventivo obligatorio de 14 días, como decimos vulgarmente, nadie se salva.
Sí, y es una locura, como decíamos, ¿no? Eso, o sea, no importa todo lo que hagas para reactivar el turismo, que venga gente del exterior, si tienes 14 días de encierro, pese a tener una prueba negativa, es un absurdo, nadie va a venir. O sea, es una locura. Si vamos a reactivar, reactivemos las cosas bien. O sea, me imagino que ustedes deben recibir muchos sugerencias de las aerolíneas, porque el tema debe preocuparles, porque eso baja la demanda de quienes quisieran venir al país.
Así es, y eso es una situación que afecta a todos los involucrados en el sector turístico, que estamos persiguiendo el mismo fin, tanto aerolíneas, aeropuertos, obviamente todo el sector hotelero, etcétera. Todos los que dependemos de una u otra manera o integramos el sector turístico, pues estamos tras el mismo fin porque nos afecta a todos.
¿Y le han hecho ese pedido al COE?
Se está trabajando con los ministerios respectivos y a través de los ministerios con el COE en buscar la alternativa. Incluso la ministra María Paula Romo lo anunció hace una semana y media, me parece, de que se estaba en estas conversaciones, pero todavía no he sido yo en todo caso notificado.
No se les ha informado.
Algún tipo de acuerdo al respecto.
Ahora, ¿cómo está la demanda de pasajeros internacionales para llegar al país y a Quito específicamente?
La demanda sí ha venido mejorando porque obviamente también hemos ampliado la red de destinos. Recordemos que empezamos en junio con solamente Miami y Houston. Ya a mediados de mes, desde el mes de junio se amplió a Ámsterdam. y ya para julio tenemos Madrid y también Fort Lauderdale adicionales. Para agosto espera ya la llegada de Aeroméxico desde la Ciudad de México. Así que sí ha habido una demanda importante. Estos son los destinos más fuertes que tenemos, Estados Unidos de Europa, por también la cantidad de migración que tenemos. Entonces, mucho del tráfico de pasajeros que se da tiene que ver con personas que justamente tienen algún tipo de relación familiar aquí en el Ecuador o allá o en el extranjero, ¿no es cierto? Con los migrantes, digámoslo así. Entonces, sí, eso es de alguna forma ahorita el grueso de personas que están viajando. Y por supuesto, si es que se liberaliza o si es que se logra sustituir el requisito del aislamiento preventivo obligatorio por otra medida que obviamente garantice la seguridad. Aquí no se trata de perder la seguridad, pero sí se trata de buscar medidas que fomenten además también al mismo tiempo la reactivación productiva, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, pues esperaríamos tener una reactivación mucho mayor también del transporte aéreo, y esto, como digo, beneficia a todo el sector turístico.
Claro, porque si estamos abriendo un antes teníamos el 30% de aerolíneas que estaban activas en el internacionalmente, ¿no? Ahora tenemos el 50%.
Podemos subir hasta el 50. Hay aerolíneas que han solicitado ya subir al 50%, otras no tanto. Obviamente depende un poco de los destinos y de la demanda que cada una tiene. Ese es el techo máximo.
Y también de las restricciones, obviamente, sí. Con ese tipo de restricciones difícilmente se puede pasar del 50%.
Claro, restringe la demanda, por supuesto. Y no se puede llegar, en algunos casos algunas no llegan tampoco a necesitar el 50%, otras sí podrán necesitar llegar hasta el 50%, pero claro, si se logramos una vez más sustituir la medida por algo que conserve, digamos, las medidas de seguridad, pero que también permita una mayor llegada de pasajeros, de turistas, un mayor intercambio de personas con pruebas negativas, por supuesto, pues obviamente el transporte aéreo también irá mejorando la capacidad de las.
¿Y no se ha planteado la posibilidad, como han hecho, Luis, otros países alrededor del mundo, incluso Estados Unidos, me parece que tiene el mismo sistema, que ha restringido el ingreso a ciudadanos de ciertos países? ¿No sería mejor o les ha puesto mayores medidas a ciudadanos de ciertos países?
Esa medida siempre es posible, pero una vez más es atribución del COE nacional. Y cuando se reanudaron los vuelos a partir del 1 de junio, una de las condiciones que también estaban en la resolución era que el COE podría tomar la decisión de restringir la entrada de pasajeros de determinados países si es que pues lo determinaban necesario. Esa posibilidad existe, pero una vez más todo esto sigue estando fuera de las manos de aeropuertos, aerolíneas o sector turístico, sino que está obviamente en manos de las autoridades a través del COE.
Claro, obviamente, pero son decisiones que se tienen que tomar paralelamente, ¿no? No puedes tomar una decisión en favor de reactivar el turismo, pero no quitas la restricción de que la gente tenga que pasar, pese a tener una prueba PCR negativa, 15 días metidos en cuarentena, ¿no? Entonces hay que ir de la mano para poder reactivar los sectores. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, Luis. Siempre es un gusto conversar con usted.
Gracias, muchas gracias por el espacio.
Agradecemos a Luis Galárraga, gerente de comunicación de Quiport. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Descubre una experiencia de manejo inigualable. Explora tu nueva realidad a bordo de una Ford Explorer, el SUV más innovador de su segmento. Ford Explorer, desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es o en nuestras agencias a nivel nacional. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Ahora los jueves se comparten porque llegó Jueves Together de Bancar. Compra con Bancar en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte gratis para enviárselo con delivery incluido a quien tú quieras. Promoción válida solo para delivery. Ingresa a www.bolivariano.com para conocer los restaurantes participantes y las restricciones. Con Bancar, vivámoslo desde casa.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El entrenador mexicano Víctor Manuel Bucetich indicó que ser el director técnico de la selección de Ecuador es una opción que se ha abierto. En estos momentos estoy libre para tomar la decisión que pueda ser más interesante para dirigir, indicó en entrevista con Radio La Redonda. Ecuador busca estratega tras la salida del holandés Jordi Cruyff, quien estuvo en el cargo 6 meses y no dirigió una sola práctica. Bucetich dejó el club Querétaro en junio pasado. Con los Gallos Blancos, el estratega mexicano ganó la Copa MX Apertura 2016, uno de los tantos títulos logrados en la nación azteca desde finales de los años 80, con equipos como Potros Neza, León, Tecos, Tigres, Cruz Azul, Pachuca y Monterrey. Además, dirigió a la selección mexicana en 2013. Me interesaría llevar una eliminatoria. Creo que tengo la madurez suficiente. No me desagrada la idea, añadió el estratega.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Inicio de periodo, agosto 2020. Más información en www.uid.edu.es.
Todas las mañanas recibo mi diario Metro gratis. Leo las noticias más importantes en poco tiempo. Por eso prefiero Diario Metro.
No tengo tiempo para leer sábanas de información. Prefiero Diario Metro porque tengo las noticias más importantes y resumidas.
Prefiero seguir las redes sociales de Diario Metro para estar al día con información para mí.
Prefiere Diario Metro. Pídelo de lunes a viernes a tu promotor o síguenos en www.metroecuador.com.es.
Detalles de diseño inigualable, potencia y lujo en tus manos. Tecnología que facilita tu vida. Todo esto en el SUV más innovador de su segmento. Descubre una nueva realidad a bordo de un Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es, nuestras redes sociales o en las agencias Quito Motors a nivel nacional.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Inicio de periodo, agosto 2020. Más información en www.uid.edu.es.
¿Son padres? Aproveche el confinamiento para enseñar a su hijo a identificar contenidos y rumores engañosos. En internet, encuentre información confirmada como falsa y hágale estas preguntas a su hijo. ¿Quién es la fuente de esta información? ¿A quién va dirigido? ¿Es de una fuente fiable? Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparta información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Hasta este viernes, los tenedores de bonos tenían que votar para saber si Ecuador consigue el apoyo necesario para reestructurar cerca de 17.300 millones de dólares en bonos de deuda externa. Sin embargo, este plazo se extenderá hasta el próximo lunes por solicitud de una corte de Nueva York, debido a una acción legal presentada por acreedores. ¿Conseguirá el Ecuador el apoyo necesario para la reestructuración de la deuda?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros el economista Fausto Ortiz, analista económico y ahora también miembro del Consejo Económico del Gobierno. Economista, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Gracias por la entrevista, saludos cordiales.
Economista, el pasado 20 de julio, Ecuador presentó al mercado internacional una solicitud de consentimiento e invitación de intercambio de sus 10 bonos globales por 4 nuevos bonos, incluyendo el bono de intereses acumulados entre marzo y agosto con mejores condiciones de financiamiento. ¿Cuáles serían los beneficios para el país de la reestructuración de esos 17.375 millones de dólares en bonos?
Sí, principalmente la mayor ventaja es el no pagar intereses en el año 2020 y 2021. Eso le permite un alivio en flujo financiero de unos 1.500 millones de dólares por año. Luego lo otro es no pagar capital por 5 años, lo cual también es un alivio importante para el siguiente gobierno. Y de ahí una reducción en la tasa de interés y un aplanamiento en los pagos anuales, ¿no? Esos quizás son los mayores ventajas adicionales a un recorte principal de unos 1.500 millones de dólares en el arranque.
¿En cuánto se reduciría el capital de la deuda vigente?
El planteamiento original que está para votación es una reducción cercana al 9%, que son más o menos unos 1.500 millones de dólares. Hay un recorte también en el valor de los intereses atrasados que no se han pagado, que en el año sumarían 1.000 millones de dólares, y por ahí hay un recorte del 14% también en aquel valor de interés.
¿Disminuiría el interés entonces?
Sí, porque en vez de pagar los 1.060 millones que estaban pendientes de pago en este año 2020, se van a recortar 14% de ese valor, y adicionalmente se van a pagar esos valores sin causar interés sobre interés, por lo cual es que es prohibido, se van a pagar después de 4 o 5 años en 3 años seguidos. Y los intereses de la deuda total se reducirían sustancialmente del 9% del promedio que tenemos hoy día a una tasa inferior al 6%.
Pero esto implicaría que a futuro el Ecuador tenga que realizar un desembolso más grande.
No, porque no puede haber desembolso más grande, porque la deuda original de estos 17.375 millones que están en reestructuración van a disminuir. Por lo tanto, ahí ya hay la deuda quedaría en menos de 17 mil millones de dólares, es decir, algo así como 15.900 millones de dólares. Y entonces ese valor de principal se va a pagar en más plazo. Antes se pagaba hasta el 2030, ahora se iría a pagar hasta el 2040.
¿Cuánto sería el alivio financiero para el Estado si se acepta esta reestructuración que se ha planteado?
El alivio financiero es, uno lo podría cuantificar, ¿no? En los primeros 2 años no se pagan cerca de 3.000 millones de dólares en intereses. En los siguientes años se posponen pagos de capital que no ocurran hasta el año 2025, sino que empiezan a ocurrir para adelante. Por lo tanto, el alivio del flujo en los primeros 10 años es algo así como unos 10,000 millones de dólares.
Ahora, economista, Ecuador ya contaba con el apoyo del 53% de los acreedores para reestructurar la deuda acorde a la oferta presentada. Incluso la negociación formal arrancó con el apoyo de los principales acreedores, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina. Sin embargo, se requiere el apoyo del 66% para 9 de los 10 bonos, ¿no? Entiendo. Además, se dio a conocer que un grupo minoritario de acreedores presentó una acción legal en contra del Ecuador. ¿De qué se trata esta acción legal? ¿Cómo podría afectarle al país en esa renegociación?
Sí, hay un detalle acá, ¿no? El gobierno arranca uh-huh. la negociación con invitando a todos los tenedores de bonos uh-huh. a que escuchen las propuestas. Logra un acuerdo importante, que es el que se está discutiendo ahora y se está votando ahora también, con el 48% de los tenedores de bonos, y uh-huh. cuando el gobierno hace invitación a la votación, y ya asuma el 43%. Quizás ahora ese porcentaje pudiera estar acercándose al 60%, en función de cómo vayan dándose las cosas. Habrá que chequearse hasta el día lunes que se propuso el pago. Eso puede llegar al 66%, como usted bien lo dice, o llegar inclusive hasta el 75% en el caso de los bonos 2024. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Un grupo pequeño de tenedores de bonos ha puesto alguna petición ante un juez de Nueva York para decir que quisiera que se atrase toda la elección porque no está cómodo con el proceso que ha llevado adelante Ecuador, y el juez ha pedido algo de tiempo para que se presenten los argumentos de parte y parte para poder tomar su decisión. Y es lo que está haciendo en este momento Ecuador, presentando, primero atrasando la votación, que no sea hasta hoy día, sino que sea hasta el día lunes, un poco para dar a señal de que no hay ninguna cosa oculta, que si alguien quisiera más información la puede tener disponible, y también dando argumentos a favor del proceso para que el juez pueda tomar la decisión que más convenga para las partes, ¿no?
Ahora, economistas, y como usted dice, el Ecuador ya contaba con el apoyo de algunos acreedores, de los más importantes sobre todo. ¿Esto que acaba de suceder significa un retroceso en la negociación para la reestructuración o no? ¿O cree usted que no necesariamente?
Pensemos por un momento que el acuerdo no haya sido con el grupo que arranca Ecuador, que era el grupo que representa el 43%, y pensemos que Ecuador uh-huh. hubiera hecho el acuerdo con un grupo de 30%. Entonces, un grupo grande, si hubiera puesto la demanda, era claro que iba a tener la votación como para poder detener todo el proceso. Pero Ecuador hizo lo correcto, arranca con el consentimiento uh-huh. de un grupo importante, el 48%, que es el que tendría derecho a veto del planteamiento ecuatoriano. Se han ido sumando algunos otros grupos que quieran encontrar en esa salida una solución tolerable. Y y hay un grupo pequeño que está tratando de argumentar a su favor, porque tiene para ellos un caso de que pueda ser revisado, pero esperemos que la justicia, en este caso la Corte de Nueva York, que es donde están sometidos los bonos de deuda externa ecuatoriana, porque así están los contratos, uh-huh. pueda revisar el caso, analizar que hay una posibilidad de un consentimiento de lo que se llama la cláusula de acción colectiva, que si el 66% de los tenedores de bonos votan a favor de una propuesta, el resto tendrá que aceptarlos.
Ahora, ¿qué podría pasar si no se logra llegar a un acuerdo sobre la reestructuración de nuestra deuda? ¿Entraría Ecuador nuevamente a un default?
Si llegara a ocurrir aquello, lo que uno podría suponer es que podría volverse a conversar con los tenedores de bonos que dijeron que no están de acuerdo, para tratar de encontrar y acercarse a propuestas que yo creo que serían siempre cercanas a lo que Ecuador ha manifestado en el planteamiento actual. Y para ellos quizás una ligera mejora. No puede haber una situación tan drástica, diferente de lo que Ecuador ha planteado hasta el momento.
Ahora, todo este proceso que se está llevando a cabo, y además el tema de la denuncia, ¿afecta la confianza internacional que el gobierno pues asegura haber ganado durante toda su gestión?
Yo creo que no. Son procesos, ¿no? La gente uh-huh. que está en el mercado de bonos sabe y se conoce, sabe qué es lo que puede argumentar a favor, qué es lo que no puede. La justicia americana juega mucho con con precedentes, difícilmente un juez pueda tomar una decisión que sabe que su decisión debe estar basada en algo que haya ocurrido antes y que su decisión va a afectar a ese futuro. Creo que con buenos argumentos el juez tomará una decisión adecuada y no creo que pueda terminar afectando a la oposición ecuatoriana.
O sea, nos mantenemos positivos en Economista, entonces.
Y yo creería que sí.
Qué bueno. Me alegra mucho. Yo le agradezco por habernos acompañado, Economista, por responder a nuestras inquietudes.
Con gusto, pues pase muy bien.
Una buena tarde. Agradecemos al economista Fausto Ortiz, analista económico y ahora también miembro del Consejo Económico del Gobierno. Esto es Notimundo a la Carta. Siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Seguimos con información nacional. Las autoridades de 5 provincias se concentran desde este viernes en los controles en las calles y en la venta de licor. Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas tienen listos los planes para actuar en el nuevo toque de queda que regirá desde las 19 horas hasta las 5 horas del siguiente día y la restricción de licor que se aplicará de viernes a domingo. La prohibición de la venta de bebidas alcohólicas comenzó a las 0 horas de este viernes 31 de julio. Las dos nuevas medidas regirán para 18 provincias. Estas son, mucha atención por favor, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Azuay, Chimborazo, Loja, Cañar, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, Sucumbíos, Pastaza, Orellana y Napo. En Tungurahua y Chimborazo, los controles se intensificarán el fin de semana en licores, tiendas de abarrotes y cantinas. En la primera, al menos 40 grupos integrados por la policía, ejército, intendencia y la dirección de tránsito del municipio de Ambato, con sus agentes intervendrán en los 9 cantones. El Ministerio de Salud Pública informó que este jueves 30 de julio se registran 84.370 casos confirmados de COVID-19. Además, hay un total de 5.657 fallecidos confirmados y 3.468 decesos probables por la pandemia a escala nacional. La provincia de Pichincha reporta 14.655 contagios, de los cuales 12.947 pertenecen a la ciudad capital Quito, registrando un incremento de 265 contagiados en las últimas 24 horas. Representantes de la organización política Adelante Ecuador Adelante anunciaron que se movilizarán a los exteriores del Consejo Nacional Electoral en Quito luego de que el Pleno resolviera eliminar a ese partido del registro de organizaciones políticas. Silka Sánchez, dirigente del partido, calificó como una persecución política la resolución del ente electoral que canceló a la organización por no cumplir lo que establece el artículo 327 del Código de la Democracia. Además, el partido programó para el próximo 9 de agosto su convención nacional con el objetivo de definir los candidatos para los comicios del 2021. Sánchez adelantó que apelarán la cancelación del partido ante el Tribunal Contencioso Electoral. En Notimundo Estelar, el gerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, dijo que la morosidad de créditos vinculados a sus afiliados jubilados se incrementó en 1% en los créditos quirografarios y en un 10% en los créditos hipotecarios. Es una tasa realmente fuerte, pero debemos entender lo que está ocurriendo, manifestó Burneo. Explicó que no todos los ciudadanos que actualmente están en mora es por la crisis económica acarreada por la pandemia. Según Burneo, hay personas que tienen 2 a 3 años de morosidad. Este grupo no podrá aplicar al refinanciamiento y la única vía es la coactiva, proceso judicial necesario para recuperar el dinero prestado. Escuchemos.
La ley humanitaria habla específicamente de esos 4 meses, pero el BIES desde antes ya había tomado la decisión de si los afiliados al banco tenían problema, ¿no es cierto?, en seguir pagando las cuotas que han venido pagando, poder encontrar un sistema de refinanciar, como le mencionaba, hasta 30 años, pero más bien no son diferentes en términos de refinanciamiento, sino en términos de procedimiento. El tema del diferimiento de los 4 meses es un procedimiento extremadamente rápido que se lo puede hacer vía internet, ¿verdad? El otro sí tiene un tema de revisar papeles, revisar las condiciones y la capacidad del afiliado para ver cómo se le puede ayudar reduciendo esas cuotas.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informado.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En las noticias internacionales, tanto el presidente Donald Trump como su rival demócrata Joe Biden han prometido que si ganan las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, emprenderán un avance radical durante los próximos 4 años. Trump, quien busca la reelección por el Partido Republicano, insiste en que las soluciones económicas serán la reducción de impuestos y regulaciones. Además, el actual presidente se muestra a sí mismo como un conservador en un conflicto de valores aparentemente interminable. Por su parte, Biden actúa como demócrata al catalogar al gobierno federal como una fuerza colectiva que podría combatir al COVID-19. Entre sus planes está reconstruir la economía y enfrentar un ancestral racismo institucional y un sistema de inequidades sistemáticas. En Estados Unidos, los Centros para el Control de Enfermedades han actualizado sus pautas sobre el tiempo en que una persona que presente síntomas de coronavirus debe tener aislamiento, las cuales indican que las personas que dan positivo para COVID-19 deben ponerse en cuarentena durante al menos 10 días después del inicio de los síntomas. Anteriormente, los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos recomendaban a las personas permanecer en cuarentena durante 14 días y tenían 2 pruebas negativas para finalizar el aislamiento. Además, es probable que las personas con enfermedades más graves o inmunodeficiencia más grave permanezcan infecciosas no más de 20 días después del inicio de los síntomas. Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, afirmó este jueves que la Organización Panamericana de la Salud aplicará en el país un programa para dotar a los hospitales de materiales básicos de protección sanitaria con parte del dinero recuperado de la corrupción y que Estados Unidos bloqueó al gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos bloqueó hace meses fondos en cuentas en ese país que manejaba el gobierno de Nicolás Maduro. El monto exacto de los recursos bloqueados varía según quien lo reporte, pero el gobierno venezolano ha dicho que está por el orden de varios miles de millones de dólares. El gobierno de Hong Kong anunció este viernes que demorará 1 año las esperadas elecciones legislativas de septiembre por el agravamiento del brote de coronavirus en territorio semiautónomo de China, dijo su líder Carrie Lam. El ejecutivo invocó una ordenanza de emergencia para demorar los comicios. Según Lam, las autoridades cuentan con el respaldo del gobierno de Beijing en su decisión. La demora es un revés para la oposición pro-democracia que esperaba capitalizar el descontento de la mayoría pro-Beijing que gobierna la región. Un grupo de 22 legisladores emitió un comunicado antes del anuncio de Lam acusando al gobierno de usar la pandemia como excusa para demorar la votación. Bueno, llegó la hora de despedirnos de las noticias en Notimundo a la Carta. Les agradezco mucho por su amable sintonía. Gracias a quienes me mandaron felicitaciones por cumplir 1 año en FM Mundo. Ha sido un gusto para mí poder acompañarlos todos los días durante todo 1 año, aunque pasó volando realmente. Debe ser por tantas noticias que hemos tenido en los últimos meses. Les agradezco muchísimo por su apoyo, por su cariño y nos vemos el próximo lunes con más información. Recuerde, manténgase siempre bien informado a través de nuestras redes sociales junto a FM Mundo. Una buena tarde y un buen fin de semana.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de...
La UID está hecha de ti.
Ford Explorer, el SUV más innovador. Conócela en www.quitomotors.com.es.
Una decisión con visión.
FM Mundo Noticias, los últimos acontecimientos en resumen.
Estas son las noticias con 112 votos.